¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 27 de octubre. Vamos dejando poco a poco atrás este mes. Queda lo que queda de semana, no hay más. Pero lo cierto es que nos está dejando bastante movimiento en el mercado laboral. Por un lado, tenemos todas esas ofertas que estamos conociendo ya del sector logístico para la campaña del Black Friday, tanto en almacenes como en reparto. Sin ir más lejos, esta semana Segura ha anunciado que va a reforzar su plantilla con más de 3.300 profesionales que van a trabajar también en la campaña de Navidad y de rebajas. Pero hoy lo que nos ocupa es el empleo público, que también tenemos noticias importantes que comentar y, por supuesto, convocatorias que acercarte y en las que puedes participar dentro de nuestra región. Lo haremos durante la próxima hora porque te acompañamos como cada día hasta las 4 de la tarde. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja. ¡Comenzamos! Y lo primero que tenemos que hacer cuando pasan dos minutos de las 3 de la tarde es saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier García?
Pues muy bien. Fíjate, hoy bastante contento, de hecho, porque me di cuenta de que somos muy buenos compañeros. Que le damos hasta días libres al jefe.
Vaya por Dios, hombre, también tiene
los merece
su descanso, sus asuntos y bueno.
Pero fíjate, nosotros vamos a la contra. Normalmente es el jefe el que nos da los días libres, pero nosotros también, en un gesto de buena voluntad, pues también contribuimos también a ese espíritu de equipo para que él descanse también durante este día. Y no sé si va a aprovechar también para pensar el disfraz de Halloween, que está también a la vuelta de la esquina. No sé yo si se disfraza, si con lo típico, ¿no? Si con una
algo
goma,
rápido,
si
con una
goma
careta,
es suficiente, bueno, porque bueno, ya le acompaña la cara. No sabemos.
No sabemos.
¿Tú ya has elegido el disfraz o no?
Yo este año no sé si al final me disfrazaré, pero si tengo que dar alguna idea de otros años anteriores, es de geisha zombie. Con un disfraz de geisha,
bueno,
pues te maquillas
con
mucho,
¿no?
Claro, con mucho blanco en la cara, te quitas las cejas, te pones unas pestañas postizas, un poquito así de sangre y oye, pues queda apañado.
Bueno, pues el super consejo de Andrea San Martín lo anotamos. Yo tengo que pensar disfraz, así que igual me animo también con este que nos propone Andrea San Martín. No sé si los oyentes pues pueden pensar también y darnos ideas de cara a Halloween en las redes sociales, Andrea.
Sí, seguramente más de uno este año se va a disfrazar del juego del calamar, y si es así, que nos manden su foto y nos pueden escribir en Twitter @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook, nuestro perfil ahí se llama Madrid Trabaja.
Y un disfraz que da mucho miedo son ofertas de empleo denunciables por las condiciones que proponen, ¿verdad? Que no deberían existir y que todavía nos encontramos en algún que otro portal de anuncios. Nuestras ofertas no dan miedo, al contrario, son muy atractivas porque tienen el certificado de calidad de Andrea San Martín. Ella cada mañana se pone las gafas de bucear, busca en todas las agencias de colocación, en las propias empresas, en los portales de empleo, y hace esta selección también con ofertas de empleo público, porque de hecho comenzamos hoy, Andrea, con las listas de empleo extraordinarias para profesores de educación secundaria y de formación profesional.
Sí, para el curso escolar de 2021-2022 mediante concurso de méritos en diversas especialidades. Por un lado, para profesores de secundaria, griego, latín, matemáticas, física y química, francés, tecnología, organización y gestión comercial, organización y proyectos de fabricación mecánica y, por último, procesos de producción agraria. Por otro lado, para profesores de formación profesional son para patronaje y confección, oficina de proyectos de construcción, operaciones y equipos de producción agraria, procesos comerciales y de gestión administrativa, así como producción en artes gráficas y servicios de restauración. El plazo de solicitud acaba el 10 de noviembre.
Hay también en disponibles bolsas de empleo para vendedores y expendedores, en este caso para trabajar en gasolineras de Repsol.
Sí, piden la formación de grado medio en comercio, conocimientos de ofimática y también conocimientos de inglés, el curso de manipulación de alimentos, experiencia en tareas comerciales o atención al cliente y disponer de vehículo propio.
Y en esta ruta en la que recorremos en la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de empleo, ahora la parada es en Aranjuez, donde hay 15 puestos para preparadores de pedidos.
Concretamente, un centro logístico textil necesita trabajadores durante los viernes, sábados y domingos en turno de tarde que tengan experiencia de al menos un año en preparación de pedidos, también vehículo propio y disponibilidad de trabajar de manera inmediata. El contrato es temporal, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y el salario es de 11,50 euros brutos la hora.
Más ofertas de empleo en Madrid Trabaja este miércoles. Oposiciones en el Ministerio de Transportes. Son 11 plazas de ingenieros geógrafos.
Se requiere la titulación de grado o equivalente y el sistema de acceso será por oposición, formada por 4 ejercicios. El primero será un cuestionario de 100 preguntas. En el segundo ejercicio se valorará el conocimiento escrito y oral de idioma inglés, desarrollo también de 3 temas y, por último, 4 supuestos teórico-prácticos. Se valora flexibilidad horaria para trabajar en diferentes comunidades por toda España, entre ellas en Madrid. El plazo de inscripción concluye el 24 de noviembre.
También hay nuevas ofertas de empleo público en Enresa y Sepides Gestión.
Hay un puesto para titulado superior para la desclasificación y gestión de materiales en Enresa, en la que se requiere tener la titulación universitaria en las áreas de ingeniería, arquitectura o ciencias y experiencia anterior en un puesto similar. Para el puesto de técnico en Sepides Gestión, piden el grado en administración y dirección de empresas, nivel alto de inglés y experiencia también anterior en un puesto similar. El sistema selectivo será por concurso, habrá una valoración de méritos aportados por los candidatos y el plazo de presentación de candidatura para Enresa acaba el 31 de octubre y para Sepides Gestión el 2 de noviembre.
Todavía unos días por delante para participar en estas convocatorias de empleo. Y terminamos hoy, Andrea, en IKEA, donde necesitan personal de atención al cliente, cambios y devoluciones.
Para trabajar en su centro de Vallecas, ofreciendo un servicio de posventa rápido y realizando labores de gestión de incidencias y reclamaciones, así como devoluciones. Ofrecen un salario competitivo distribuido en 12 pagas anuales más 2 pagas extras en los meses de julio y diciembre, en diferentes turnos.
Pues estas son las ofertas de empleo que hemos seleccionado para este miércoles. Si te interesa cualquiera de ellas, ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este miércoles 27 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Miércoles de Empleo Público en Madrid Trabaja y, por supuesto, tenemos que saludar ya a las integrantes de nuestra mesa de empleo público. Saludamos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí escuchándoos para participar un miércoles más.
No sé si hacemos una fiesta de Halloween, ¿te apuntas tú también con nosotros?
Bueno, oye, puede ser, quién sabe, siempre la fiesta es bueno.
¿Sí? ¿Tú eres de disfrazarte o prefieres los dulces de estas fechas o directamente pasas de Halloween?
No, la verdad es que no lo celebro, no, es algo que bueno, me ha pillado ya un poco fuera de edad para hacerlo, aunque los adultos sigan celebrándolo. No lo celebro, pero bueno, podría darse el caso. Pero vamos, que yo, como se suele decir, con cambiar la goma de la careta ya voy disfrazada.
No, Rosa, eso se lo dejamos a Peña, además, que creo que no nos está escuchando, así que lo dejamos para él. Y además, bienvenido también es el lunes festivo, ¿no? Que este año además cae muy bien.
Sí, la verdad es que, bueno, para quien quiera aprovechar, descansar, desconectar, incluso salir de viaje, que tenga los fines de semana y festivos libres, pues es un día más, o sea que es de agradecer.
Pues vamos a preguntarle también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí ya otro miércoles más con vosotros y los oyentes, y bien.
Y con muchas cuestiones que tenemos que comentar, ¿verdad? De hecho,
pues
la
sí.
Más próxima, la que nos está dejando noticias durante los últimos días, semanas incluso, y hoy también, la reforma laboral. Carmen, hay discrepancias, ¿verdad? Vamos a comenzar ya con ello, porque vamos a ver qué pasa finalmente. Si hay derogación, si hay modificación de esos puntos más lesivos, ¿qué crees que va a pasar?
Hombre, los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, hemos apostado por una, y lo hemos planteado, una reforma laboral, llamémoslo como queramos. Hay que derogar una serie de aspectos que tiene la reforma que hizo el gobierno de Rajoy en el 2012. Hay que plantear que fue solo por él, con Convergencia y Unió, el Partido Popular y Convergencia y Unió, no tuvo el respaldo de los sindicatos, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues estamos ahora emplazados a modificar eso que tanto mercado laboral ha destruido y que tan precario nos ha dejado en estos años. Llamémoslo como lo llamemos, la verdad es que hay que actualizar la reforma, pongamos la reforma laboral en la realidad del mercado al que vamos, al siglo XXI, hagámosla como mejor consideremos, con reforma, con actualización. El lenguaje es yo creo que el lenguaje, bueno, pues nos podemos centrar en ello. A mí me gusta hablar de reforma, como a mi sindicato, pero la realidad es que hay que modificar aquello que no es adecuado para el mercado laboral. Y el gobierno, pues que se centre en lo que se tiene que centrar. ¿Cuáles son los aspectos que ya hemos negociado? Porque ya es la tercera mesa con la que hablamos de reforma laboral, con el anterior gobierno del PSOE, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora. Y hagámoslo en breve, porque la precariedad no espera a que se pongan de acuerdo. Hay un gobierno y ese es el gobierno que tiene que legitimar y tiene que estar en la mesa del diálogo social, planificando y pactando con los agentes sociales. Y no valen chantajes. Si la COE no quiere estar, pues lo lamentaremos mucho, pero los sindicatos sí. Y la representación de los trabajadores la tienen los sindicatos. Y a quien afecta negativamente es a la clase trabajadora.
Carmen, Rosa, lo último, lo hemos conocido hace unos minutos, lo ha contado nuestra compañera Noelia Ontoria en el informativo 14 horas. El presidente del Gobierno ha convocado una reunión el 2 de noviembre a la que asistirán las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, entre otros cargos, para fijar la posición del Ejecutivo en esa mesa de diálogo. Además, hoy también hemos escuchado a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que remarcaba qué postura o qué puntos hay que aclarar dentro del seno del Ejecutivo sobre distintos aspectos. Escuchamos a la ministra.
Me gustaría que en el seno del Gobierno expliciten qué piensan sobre la prioridad del convenio de empresa, qué piensan sobre la vigencia de los convenios colectivos, la denominada ultraactividad, qué piensan sobre la subcontratación, artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Desde luego, sorpresa, porque volvemos a reabrir una vez más en nuestro país el debate sobre la reforma laboral.
Estas declaraciones de la titular de Trabajo se producían antes de conocer esa decisión del presidente del Gobierno. Rosa, veremos si esos son los puntos que dejan claro en ese encuentro del día 2 de noviembre, ¿no?
Pues, hombre, la verdad es que todo esto que estamos viendo, que estamos asistiendo como oyentes a las posibles discrepancias que pueda haber, es algo que tendrán que solucionar. Yo no voy a entrar a valorar. Simplemente decir que es un trabajo que tienen que hacer en lo interno, pero que desde luego a nosotros lo que nos importa es que todas estas discrepancias que puedan tener no influya en aquellas cuestiones que ya se han avanzado, que se han acordado, porque el tiempo que llevamos dedicado a ello no puede obviarse, no podemos partir de cero. No lo vamos a aceptar, desde luego, desde UGT, porque sería, desde luego, perder el valor de la negociación.
Eso te iba a decir, Rosa, ¿no? Que este ruido político, al final, que no ensucie o que no empañe el objetivo que debe tener esta reforma, que es mejorar el mercado laboral.
Efectivamente, efectivamente. A nosotros lo que nos importa es mejorar las condiciones del mercado de trabajo. Hay que hablar de salarios, hay que hablar de ultraactividad, hay que hablar de los convenios, hay que hablar de eliminar todas aquellas partes, como decía Carmen, que de forma negativa el Partido Popular aprobó de forma unilateral, sin ningún tipo de negociación. Y desde luego para nosotros, desde UGT lo estamos diciendo en todos los foros y en todos los ámbitos. Esta mañana el propio secretario general, Pepe Álvarez, ha hecho las declaraciones. No vamos a aceptar partir de cero porque nos parece que los problemas que tenga que tener el gobierno y solucionar, que lo solucionen. ¿Quién va a ir a la reunión? Nos da lo mismo, pero quien vaya, que desde luego sea una persona que decida y que no tire por tierra todo el trabajo y los acuerdos a los que hemos llegado en las reuniones previas.
Porque, Carmen, lo comentabas antes, ya son muchos meses hablando de esta cuestión. De hecho, desde marzo, si no me equivoco, la más reciente, se reúne periódicamente esa comisión y esa mesa de diálogo.
Pues sí, ya lleva bastante. Hoy estaba, se suponía que tenía que estar reunida, y ya lleva meses reuniéndose y acordando, porque no es solo que nos reunamos con el gobierno y la COE por reunirse, no, nos reunimos para acordar. Y hay ya texto que había un acuerdo, que la COE no lo comparte, lo lamentaremos mucho, pero había un acuerdo que hemos ido trasladando, como hemos comentado, y que no vale ahora rectificaciones, ¿eh? No valen, porque si hay que rectificar porque la COE no está de acuerdo, entonces que entiendan que el sindicato que no va a estar de acuerdo en esa mesa se llama Comisiones Obreras, que hoy además lo ha dejado claro en una entrevista previa, en unas declaraciones previas a entrar a un desayuno con la COE, nuestro secretario general. Ha dejado claro que si la presión la consigue la COE y el gobierno rebaja las propuestas que habíamos adoptado y que habíamos acordado, el que no estará de acuerdo y el que hablará de movilizaciones será Comisiones Obreras.
De hecho, Rosa, si no recuerdo mal, hay un, no sé si llamarlo borrador, hoja de ruta, que ya se envió en hace pues prácticamente un año a Bruselas, ¿no?
Sí, la verdad es que Bruselas había aceptado un poco la línea de trabajo en la que se iba a abordar, ¿no?, la reforma. Entonces nos parece que, bueno, con lo que enviaron en su momento, con las reuniones que hemos tenido las organizaciones sindicales, los agentes sociales con el gobierno, deben de ser respetuosos, como hemos dicho, porque creo que ahí vamos a coincidir, porque no puede ser de otra manera tanto Comisiones como UGT. Es decir, hemos tenido unas reuniones, hemos tenido unos acuerdos, esos acuerdos nosotros somos formales, somos serios, los respetamos y los damos por válidos. Lo que no puede ser es que ahora vengan a cambiar las reglas de juego a mitad del partido. En esta situación, nosotros pedimos, exigimos, lo acordado está acordado y a partir de ahora sentémonos para realmente avanzar en la negociación. No sentémonos para partir de cero y para iniciar una nueva negociación porque haya partes de esa mesa en la que no quieran aceptar lo que hasta ahora se ha trabajado. Nos parece injusto, hemos dedicado muchísimas horas, muchísimo trabajo y muchísimo dinero que al final sale. El dinero que gastamos en las negociaciones sale de las cuotas de la afiliación y lo que no podemos es permitir que nuestras afiliadas y nuestros afiliados paguen por algo que otros quieren tirar al traste. No lo vamos a aceptar.
Y de hecho, el tiempo apremia a Carmen porque creo recordar que el compromiso con Bruselas era tenerlo ya finalizado antes de lo que queda de este año 2021.
Sí, el compromiso es que lo tenemos que tener cerrado a finales de diciembre, como tú bien dices, y además, abundando en lo que planteáis, no es cierto que la Unión Europea nos apremie para decir que no podemos y que haya puesto cláusulas para decir que no podemos modificar la reforma laboral. Eso no es cierto, eso es engañarnos y engañar a la ciudadanía. No es cierto. La Unión Europea lo único que ha marcado es que tiene que ser por el diálogo social, pero no te dice, no te dice que no estás legitimado para el contenido de la reforma. No. Usted lo tiene que hacer por la vía del diálogo social, perfectamente, ahí está la mesa del diálogo. Ahora, el contenido, la soberanía de ese contenido, la tiene el Parlamento Español. Con lo cual, el gobierno está obligado a aceptar, a acordar con las representaciones sindicales. Insisto, y si está la patronal, perfecto, pero si no está, no pasa nada. No pasa nada. La del 2012 no pasó nada. Y había satisfacción por la COE con esa reforma y no había en absoluto acuerdo con los sindicatos de clase, en este caso, y permítame, Rosa, de UGT y Comisiones Obreras, en ningún caso. Y es más, hicimos alguna huelga, ¿vale? Con lo cual, no valen excusas para decir que la Unión Europea nos obliga. Es mentira, radicalmente mentira. La soberanía para la negociación, para el acuerdo y para las condiciones laborales de este país la tiene el gobierno, que pase por el Parlamento Español para su ratificación y acordado como se está acordando. Ahora en esto, después tenemos el acuerdo de pensiones, etcétera, etcétera. Bueno. No nos debemos a otra cosa que no sea eso. Y nos queda muy poco tiempo, con lo cual aprovechemos para trasladar lo que ya habíamos cerrado. porque no valen modificaciones. No es cierto que debemos de hacer modificaciones. No, no. Nos negamos, vamos.
Me da que vamos a seguir hablando de esta cuestión en más programas de Madrid Trabaja, de la reforma laboral, pero
seguro.
Ahora vamos con otra cuestión que también después quiero comentar con vosotras. Y una cuestión de la que ya hemos hablado en alguna ocasión y es la modificación o posibles cambios que se podrían introducir en el sistema de oposiciones. Son cambios que todavía no están plasmados, pero que generan inquietud en los cuerpos superiores de la Administración General del Estado. De hecho, 5 asociaciones han firmado un documento en el que piden participar en el proceso de reforma de esas oposiciones. Vamos a hablar de esto con Ana de la Herrán, es la vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Encantada de saludarte de nuevo, que hablamos hace unas semanas, ¿verdad? Y ahora con otra cuestión también muy importante, porque es algo que os preocupa dentro de los cuerpos superiores. De hecho, se plasma esa preocupación en un documento que habéis firmado. Pues tengo por aquí la Asociación de los Cuerpos Superiores de Abogados del Estado, Diplomáticos Españoles, Interventores y Auditores del Estado, Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y, por último, los Inspectores de Hacienda del Estado, que es la asociación a la que perteneces, Ana.
Así es, pues en realidad está bastante relacionado con el tema que hablamos hace unos días de las becas, porque precisamente esas ayudas públicas también estaban reflejadas en el documento de orientaciones. Y bueno, pues esto todo enlaza con un inicio de unos debates, de unas reflexiones en el Ministerio entonces de Función Pública sobre el sistema de acceso a la función pública ante la preocupación pues de varias cuestiones, ¿no? De la modernización de la administración, de la atracción de talento, de la agilización de los procesos selectivos para incorporar cuanto antes al funcionario a la función pública, de la flexibilidad, etcétera. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que a nosotros en principio suenan muy bien y nos suenan fenomenal, pues bueno, nos preocupa cuando observamos el documento de orientaciones y sobre todo lo más importante que quiero poner de manifiesto es, bueno, pues el no contar con nosotros, con los cuerpos superiores de la Administración del Estado cuando nos puede afectar pues de manera pues muy muy fuerte, ¿no? Bastante grande.
De hecho, Ana, hacéis este documento porque, bueno, por lo que además estás expresando aquí en estos micrófonos, hay que realizar cambios, en eso estamos de acuerdo, pero también entendéis que como todos los cuerpos no son iguales, no se necesita un único cambio para todos, sino distintos cambios.
Es que el documento es muy amplio. El tema es que el documento es muy amplio y mete, vamos a decir así en el saco, a cuerpos muy distintos con necesidades muy distintas. Nosotros, desde estas asociaciones a las que se están uniendo, porque nos están llamando para adherirse precisamente a otras asociaciones de cuerpos superiores, también yo creo que es interesante ponerlo de manifiesto, nosotros entendemos que se están, como digo, metiendo, debatiendo cuestiones que mezclan demasiado y que nos afectan a todos por igual y que no debería ser así, porque cada cuerpo tiene unas necesidades. Nuestra preocupación, ante todo, es el servicio público de calidad. Y venimos, era un tema, y en algún medio también lo hemos comentado, era un tema que no era un problema, en fin, que detectamos los funcionarios en principio. Es decir, efectivamente se van a producir esas jubilaciones en 10 años, pero desde luego en los cuerpos superiores no es tan grave como en otros cuerpos, a lo mejor, que puede ser una necesidad efectivamente imperante ver cómo se puede, bueno, pues atraer talento a la función pública. Entonces, a partir de ahí, como digo, pues manifestamos un poco la preocupación porque los procesos selectivos no era un problema para nosotros, sí que era un problema, es curioso, ¿no? Porque era un problema, por ejemplo, pues la carrera administrativa, la falta de concursos, la movilidad, etcétera, cuestiones que no se solucionan y, sin embargo, pues vienen a tocar algo que funcionaba bien porque no es cierto que no se hayan adaptado a los tiempos. Es decir, los procesos selectivos, quienes los conocemos mejor, que somos los que hemos pasado por ellos, sabemos que, por supuesto, se adapta porque efectivamente las necesidades son distintas en cada momento. Tan es así el resultado positivo que se da, que efectivamente...
Ana, ¿nos escuchas?
Razonablemente bien.
Sí, te habíamos perdido, continúa.
Nada, que comentaba eso, que realmente pues el proceso selectivo no era un problema que habíamos detectado para nada, y entonces había otra serie de cuestiones que efectivamente sí que estaban encima de la mesa para solucionar desde el punto de vista de la función pública, y bueno, el proceso selectivo sí que se ha ido adaptando, o sea, no es cierto que no se haya ido adaptando, porque efectivamente no es lo mismo la oposición que yo estudié y que aprobé en el año 2006 que en la que se está haciendo ahora, porque siempre puede haber pequeños cambios. La estructura es efectivamente la misma, pero las cuestiones que se plantean van introduciéndose desde el punto de vista de la, bueno, pues de temas a lo mejor que no estaban y que por supuesto las normas no son las mismas, pero efectivamente la estructura sí es la misma, si nos ponemos en el sentido de que no ha cambiado. Sí. Entonces, una vez que digo, ¿no?, la estructura es esa y se va adaptando con pequeñas modificaciones, ¿no?, pues claro, lo que a nosotros nos preocupa, por una parte, que no se nos haya abierto a ese debate, con lo cual lo hemos pedido en varias ocasiones, insisto, al Ministerio de Función Pública, y se nos ha negado en principio hasta ahora a la puerta, y en segundo lugar, bueno, pues que los cambios que precisamente como estamos ausentes de ese debate, no sabemos cuáles van a ser, pero las orientaciones en principio nos ponen en alerta de una serie de problemas que pueden dar lugar precisamente ese nuevo, vamos a decir así, proceso de selección que podría salir de ese debate interno en el Ministerio de Función Pública.
Porque,
¿vale? Son un poco las dos cuestiones.
Sí, dentro de las oposiciones es verdad que hay empleos públicos muy variados dentro de la Administración. Se ha hablado incluso de que sería necesario pues agilizar un poco más el proceso eliminando tanta carga en el temario, que no haya que memorizar como papagayos, pero claro, luego también hay otras cuestiones que sí que tienen que estar ahí. Por eso vosotros apostáis, ¿verdad?,
claro,
por mantener esa parte teórica y completarla con una parte más práctica.
Es que además aquí se mezclan muchas cosas, es muy difícil contarlo en muy pocos minutos, pero primero, no es cierto que memoricemos como papagayos, eso cualquier opositor, bueno, sería imposible memorizar todo el temario tan extenso, evidentemente, como una máquina, porque eso es, vamos, puede ser que algún ser humano pueda hacerlo, sea capaz, pero no es lo normal, y además es que se completa, que eso es muy importante y lo obviamos, con una parte práctica muy dura. Ahora, se acaba de celebrar hace unos días, se acaban de sacar, perdón, las notas del ejercicio práctico de inspectores de Hacienda. Muchas personas que en la parte primera teórica han demostrado unos conocimientos, en la parte práctica han caído y no van a poder llegar tampoco a los exámenes orales. Hay otras oposiciones que es al revés, el teórico oral es al principio, que lo aprueban y luego caen en la parte práctica. Y la parte práctica es muy dura también, muy difícil, porque tú memorizas, por supuesto, asumes el conocimiento con lo que llamamos nosotros memorización inteligente, y luego después lo demuestras en un ejercicio práctico muy complejo, donde no estás diciendo me sé la teoría, no, me sé la práctica también.
Claro.
Y luego, por supuesto, todo eso evidentemente se completa con una ampliación de toda esa práctica en lo que llamamos la escuela, es decir, el proceso después selectivo de formación en las correspondientes escuelas de cada uno de los cuerpos superiores, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy difícil resolver esta cuestión en dos minutos, ¿no? Porque no memorizamos como papagayos, porque el proceso no solo es teórico, y ojo, que los plazos muchas veces... el problema se debe a los retrasos en la administración. Ocurre con algunas oposiciones que tardan meses, que a lo mejor la oposición de agentes tributarios se celebra en un mes y han tardado más de 6 meses en empezar, a trabajar efectivamente estas personas. Con lo cual, yo creo que eso también hay que hacer un estudio y diferenciar qué es lo que es el proceso de exámenes, de realización de exámenes, y cuál es el proceso entero desde que uno empieza hasta que se incorpora a la función pública. Y termino un poco también esta parte diciendo... Es que merece la pena realmente invertir un cierto tiempo en funcionar bien, en preparar bien a nuestros funcionarios. Yo creo que sí, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la administración pública, del gasto de la administración pública, que tarden X meses, que a lo mejor, bueno, estamos hablando además de qué vamos a cortar, 2 o 3 meses. Bueno, pues a lo mejor merece la pena esos 2 o 3 meses realmente formarlos bien, que luego no tener que formarlos cuando están ejerciendo, por ejemplo, en el caso de los inspectores de Hacienda, la lucha contra el fraude, el trabajo de lucha contra el fraude. Entonces, bueno, por eso digo que es muy difícil debatir estos temas en 2 o 3 minutos, pero quería dar unas pinceladas y unas ideas de cuál es nuestra preocupación y nuestra reflexión que se manifiesta también en el comunicado.
Sí, porque es evidente que hay cambios que hay que realizar, pero yo creo que es bueno también lo que pedís, estar presentes en esa negociación, porque al final sois lo que conocéis, el terreno desde dentro, y seguro que esos cambios de introducirse pues serán mejores para todos, que al final es el objetivo de todas estas modificaciones, ¿no, Ana?
Claro, o sea, los cambios, lo que pretenden es atraer talento. Pero claro, la primera reflexión que uno tiene que hacer es que para atraer talento, primero tiene que hacer una labor de marketing, que no se ha hecho. Se está haciendo parcialmente y eso no se ha hecho. O sea, si yo pretendo contratar trabajadores en mi empresa, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, venid aquí a mi empresa, que mi empresa realiza un trabajo maravilloso. Y además no solo eso, sino que se retribuye bien, que hay una carrera administrativa, etcétera, etcétera, porque de nada me sirve atraer talento al principio cuando yo luego al trabajador no le ofrezco unas posibilidades de mejora y de carrera y de movilidad, que como digo, son problemas que están encima de la mesa y que todavía no se han resuelto cuando nos estamos metiendo con el sistema de acceso. O sea que esto tiene varias derivadas, ¿no? Por eso digo, en fin, hay que reflexionarlo, creemos, de manera más profunda. Se pueden hacer adaptaciones, cambios bruscos además harían peligrar el cuerpo opositor, que nos ha costado mucho consolidar, porque hemos tenido unos años de restricción en el ámbito de las convocatorias de ofertas de empleo público, no lo olvidemos. Por eso también se ha producido una tasa de reposición reducida. Es que ahora mismo el documento de orientaciones, que contiene un estudio del año 2017 al 2019, es que si yo tengo en cuenta el 2020 y el 2021, la tasa de reposición ya se está recuperando, porque el cuerpo opositor tarda en consolidarse. La oposición a inspectores de Hacienda no te la preparas en un mes, te la preparas en 2, 3 años, a veces 4, vamos a decir la media, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, todo eso tarda. Con lo cual, si tú haces cambios bruscos, desanimas al cuerpo opositor, no tengo ninguna duda. Y puedes introducir, ojo también, el sistema ahora es muy objetivo, todos lo sabemos y todos estamos absolutamente convencidos de que es así. Puedes introducir subjetividades no deseables para una garantía del servicio público adecuado y sobre todo no vinculado en ningún momento a ningún tipo de injerencia de carácter político, independiente.
Pues Ana de la Herrán, seguro que continuaremos hablando de esta y otras cuestiones porque es un placer charlar contigo en Madrid Trabaja, como siempre, un placer, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Un abrazo también.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola,
¡enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues hoy...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Pasan 35 minutos casi de las 3 de la tarde. Continuamos en Madrid Trabaja, en nuestra mesa de empleo público, con Rosa María Roledano, con Carmen Villares. Rosa, quería también preguntaros por esta cuestión, ¿qué valoración hacéis de esa petición que hacen desde el cuerpo, bueno, de los cuerpos superiores de la Administración General del Estado, de esos cambios?
Bueno, la verdad es que hay cosas, escuchándoles, que coincidimos, pero también tengo que decir que los acuerdos se llegan en la mesa de negociación con las organizaciones sindicales que en las elecciones hemos conseguido ser sindicatos más representativos. Y en la propia mesa de negociación, pues bueno, UGT estaba presente, Por supuesto, la valoración que se hizo en su momento sobre la posible reforma del acceso a la función pública fue positiva. Hay cosas con las que, bueno, no se está de acuerdo con todo, pero sí que es cierto que se ha, bajo el criterio de los compañeros en la propia negociación, pues la valoración, como he dicho, fue positiva. Pidiendo desde luego pues bueno, que se tenga que modernizar la selección de personal, eso es indiscutible, que bueno, pues la memorística, que desde luego no sea algo de peso, sino que haya, se busque otras formas, ¿no?, a la hora de poder acceder, otras características de creatividad, otras habilidades, eso podría tenerse en consideración, ¿no? Algunas de las propuestas que también se hicieron, pues bueno, el cambiar, ¿no?, un poco los órganos de selección, de cómo están funcionando, pero que desde luego hay que tener cautela en los cambios que tengamos que hacer. Vamos a estar vigilando que desde luego de aquí a agotar el plazo para poder hacer la oferta de empleo suficiente que hemos pedido, el que se pueda aprobar un plan plurianual de ordenación de recursos humanos que nos ayudará a dotar de esas plazas que se necesitan en todos los ámbitos de la administración. No están escasos solamente los cuerpos superiores, sino que están todos. Cada uno tiene su particularidad, su casuística y su situación, pero desde luego este plan de recursos humanos podría suponer el que, si conseguimos además que la tasa de reposición vaya desapareciendo, poder dotar de los recursos suficientes, pero que, vamos, no es un problema de solamente los cuerpos superiores, sino que hay que pensar que la Administración General del Estado tiene otras muchas categorías, y es la diferencia de pensar solamente cada uno en lo suyo o los sindicatos de clase, que pensamos en las categorías que componen esas plantillas.
Carmen, quiero saber también tu opinión.
Sí, pues siguiendo con lo que ha terminado Rosa, los sindicatos más representativos en la función pública, que somos tanto UGT y comisiones y UGT, pues tenemos una visión global de lo que es la administración pública. Y no nos ceñimos solo, y es muy respetable, a los cuerpos superiores, pero no es solo que trabajamos en los cuerpos superiores, porque se equivocan las asociaciones que creen que ellos tienen solo la legitimidad para hablar en nombre de esos colectivos. No es cierto. Primero, porque nosotros tenemos la representación ganada cada 4 años, y segundo, porque tenemos compañeros y compañeras que forman parte de estos sindicatos y que están en esos cuerpos superiores. Eso no es. Lamentablemente, nosotros a veces creemos que eso del corporativismo en la función pública es un poco antiguo, muy clásico, ya no se lleva. Ya deberíamos de tener una visión mucho más amplia del conjunto de las necesidades y de lo que es hoy la función pública en el siglo en el que estamos. ¿Qué tipo de función pública queremos? Y eso, bueno, pues los sindicatos lo decimos, pero no lo decimos solo para unos cuerpos, la decimos para en general, y la tenemos, y la ponemos en las mesas de negociación, y a veces tenemos acuerdos y a veces no. Cuando se planteó la reforma, los sindicatos lo que exigimos fue nuestra participación como agentes sociales, porque nos lo hemos ganado y porque tenemos derecho a estar ahí, tenemos la legitimidad para estar ahí, y a veces salimos con acuerdos y a veces salimos sin ellos. Y algo que a mí siempre me choca, cuando se dice, no, es que queremos participar desde la independencia. ¿Independencia de qué? ¿Queremos un modelo de función pública? ¿Cuál es el modelo? ¿Nos vale el que tenía el partido, el que nos ha traído hasta aquí el Partido Popular? ¿Nos vale el que a veces, si no nos ponemos como exigentes, el Partido Socialista, este gobierno, también nos quiere hacer? No. Nosotros somos independientes y no nos debemos a ningún gobierno. Esa es la independencia, pero sí tenemos una ideología y sí queremos decir qué modelo de función pública queremos. Claro que la independencia la tienen todos los agentes que se sientan en la mesa. No estamos vinculados a nada ni a nadie. Eso sí, tenemos una proyección de función pública que difiere mucho de algunos otros. Y lo ponemos en valor, ¿eh? porque para nosotros es un valor tener un reflejo de función pública mucho más cercana, mucho más para el ciudadano y la, en su conjunto, en amplitud. Ese es el modelo, y queremos una función pública no de élite, sino de abajo arriba y de arriba abajo. Una global función pública.
Carmen, Rosa, enseguida vuelvo con vosotras, que creo que a ver si nos da tiempo a comentar algún tema más, pero es que ahora nos tenemos que dar una vuelta por la segunda edición de la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. Porque está en marcha la segunda jornada. Arrancó ayer esta cita con el empleo en la Comunidad de Madrid. Finaliza mañana y este miércoles todas las personas interesadas, participantes, han podido mantener contacto con empresas y también asistir a ponencias, talleres para mejorar sus competencias. Por ejemplo, uno de ellos lo impartió ayer, martes, en la primera jornada, Jaime Fernández de la Puente, fundador de People X Brand. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Además, para que, bueno, a los oyentes de Onda Madrid, que a lo mejor no pudieron asistir ayer a tu ponencia, pues también para que nos dejes algunos detalles. ¿Qué comentabas en la ponencia?
Bueno, estuvimos dedicándole un tiempo a hablar sobre todo de la importancia de la marca personal. Porque al fin y al cabo, el mundo laboral hoy en día tan, bueno, exigente en el que vivimos, pues o eres diferente o eres barato. Entonces, el poder empezar a buscar aquellos elementos que te hacen diferente y que no solo te hagan ser un gran profesional, sino también parecerlo en el mercado, pues cómo acaba impactando ya no solo en alcanzar tus objetivos laborales, sino también en asegurar tu futuro profesional.
¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestra marca personal? Supongo que, bueno, en 2-3 minutos de radio no da para mucho, pero bueno, así los más importantes.
Pues mira, te diría que las 5 principales razones o aspectos, ¿no?, para empezar a trabajar tu marca sería el alcanzar una mayor reputación en el mercado. Cuando tienes una mayor reputación, sin duda tu remuneración va a ser mucho mayor. La segunda te diría que es conseguir una mayor confianza, y eso te va a suponer una mayor demanda. La tercera es la visibilidad. A día de hoy vivimos casi en un teatro en el que, como decía al principio, ya no solo vale ser un gran profesional, también hay que parecerlo. Y esa mayor visibilidad te va a dar sin duda más oportunidades. Yo te diría que la cuarta es también conseguir una mayor audiencia. Bueno, lo estamos viendo como el llamado mundo de los influencers, cuando tienen esas audiencias, pues les genera una mayor notoriedad, y eso les acaba dando el quinto punto, que sería una mayor diferenciación. Cuanto más te diferencias en el mercado, eso te va a dar una mayor seguridad en el futuro, sin duda.
Cuando hablamos de marca personal, Jaime, bueno, quizás los oyentes puedan pensar, bueno, si soy un alto directivo, pues tengo más o menos claro lo que tengo que cuidar, estos aspectos que nos comentabas, pero también la marca personal se debe cuidar con profesiones pues más, digamos, del terreno, ¿no? Por ejemplo, no sé, operarios, mozos de almacén, encargados en supermercados, cualquiera, incluso los periodistas también tenemos que cuidarla. La marca personal.
Bueno, absolutamente. Jeff Bezos siempre dice que la marca personal es lo que se dice de ti cuando no estés delante. Da lo mismo lo que hagas o el nivel profesional que tengas. Está claro que vivimos en un mundo en el que la confianza se ha convertido en un elemento clave, y el tener que trabajar, bueno, ya no solo tus competencias profesionales, ¿no?, que es aquello que aprendes para ejercer una profesión, sino a día de hoy es infinitamente más importante las competencias blandas, o también llamadas competencias humanas. Todo aquello que nos ayuda a diferenciarnos de la robótica y que, por lo tanto, pues va a hacer que crezcas profesionalmente.
El rastro en Internet, supongo que también es importante, ¿verdad?
Bueno, absolutamente. Dentro del mundo de la reputación, por supuestísimo, todo aquello que dejas en Internet pues es parte de tu huella digital que vas dejando. Hay un dato muy impactante, que casi el 78% de los recruiters o de las personas que buscan profesionales pues buscan información de esas personas, ya no solo en redes profesionales, como podría ser LinkedIn, sino que también busca pues referencias profesionales en otras fuentes, como podría ser GoodJob, o algunas otras herramientas, como pueden ser Instagram, Twitter, etcétera. O sea que es muy importante cuidar tu marca en toda la visibilidad que ofreces hacia afuera, hacia el mercado, claro.
Pues tomamos nota de estos consejos del experto en marca personal, de Jaime Fernández de la Puente. Gracias, Jaime, por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Un verdadero placer. Gracias, Javier.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de Burgers Gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y es momento de repasar cursos de formación que te pueden interesar. Andrea, hoy comenzamos con una formación de función logística y optimización de los costes.
Del próximo 29 de noviembre al 7 de enero del año próximo se imparte este programa formativo en la Fundación Confemental para identificar la función logística y costes asociados para optimizar y reducir los costes que intervienen en el proceso logístico.
Hay un curso también de bartender que sería coctelero, ¿no?
Sí, es un curso de especialización desarrollado para ofrecer formación práctica a aquellas personas que ya tienen conocimientos anteriores en hostelería y deseen iniciar una carrera en este sector. Está organizado por la Fundación Tomillo del 2 de noviembre al 12 de diciembre en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde en la modalidad online. Se requiere estar en situación de desempleo y tener formación o experiencia en hostelería.
Y seguimos con más oportunidades de formación. Ahora, para ser monitor de ciclismo indoor, sería spinning, ¿no?
Spinning, eso es. Es un curso organizado por la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 48 horas y está dirigido a jóvenes de entre 16 hasta 30 años que tengan el título de la ESO o equivalente. Se desarrolla del sábado 13 al domingo 28 de noviembre de 2021 en el gimnasio Dreamfit de Vallecas.
Y terminamos con una formación de fundamentos de programación.
El objetivo es aprender las estructuras lógicas de esa programación. Es una formación online dividida en 6 módulos, desde fundamentos de informática, introducción a la programación, pseudocódigo, programación estructurada, modular y orientada a objetos.
Pues estos son los cursos de formación que destacamos este miércoles. Si te interesa cualquiera de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer. Coges el ordenador, la tableta, el teléfono móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja y consultas los cursos de formación de este miércoles 27 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y nos acercamos ahora hasta el municipio de Algete porque hace unos días han lanzado 2 convocatorias para constituir bolsas de empleo en las categorías de auxiliares administrativos y también auxiliares de instalaciones. Por supuesto, en ambas convocatorias está todavía disponible el plazo de inscripción y vamos a comentar los detalles de estos procesos con Vicente Llorens. Es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Algete. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Encantado de saludarte para comentar estos procesos. Siempre que hablamos de bolsas de empleo público nos referimos a contratos temporales en función de las necesidades del ayuntamiento.
Efectivamente, la idea de establecer estas 2 bolsas, tanto de auxiliar de instalaciones como de auxiliar administrativo, es precisamente para cubrir aquellos puestos que momentáneamente quedan vacantes pues por causas de enfermedad de larga duración, por excedencias. Pues todos estos tipos de puestos que al fin y al cabo son necesarios en el ayuntamiento y son necesarios para que la administración pública funcione adecuadamente, que si entramos en un proceso de selección, pues nos lleva mucho tiempo y de esta manera, creando esta bolsa de empleo, pues prácticamente tenemos resuelto el problema pues de un día para otro.
¿Son bolsas con mucho movimiento?
Pues realmente la aceptación que estamos teniendo es muy buena. Yo justo antes de venir pues he entrado a ver cuántas solicitudes se habían presentado y estamos hablando de aproximadamente unas 40 solicitudes. Aún estamos en plazo, con lo cual siempre sabemos que al final del plazo de solicitudes siempre
hay un sprint final, ¿no?
Hay un sprint final, efectivamente. Entonces, hace ya mucho tiempo que aquí en Algete no se generaba ni no se creaba ningún tipo de bolsa de empleo, con lo cual, pues un poco esto nos va a servir de termómetro para las siguientes que queremos hacer, porque tenemos también en mente hacer una próxima para conserjes, precisamente pues para dotar al ayuntamiento en cada momento los recursos, sobre todo dotar con rapidez al ayuntamiento de aquellos recursos que sean necesarios y que no se paralice la administración por la excesiva burocracia o la excesiva demora en la selección del personal.
Vicente, y seguro que nosotros contribuimos también a ese sprint final con la difusión de esta entrevista para que los oyentes se puedan apuntar a estos procesos. En ambos casos hablamos de un sistema de selección de concurso-oposición, ¿verdad?
Correcto. O sea, el concurso sería la segunda fase. La primera fase, lógicamente, sería la oposición, en la cual se consta de 60 preguntas sobre un temario que ya está especificado cuál es, y a continuación ya los que pasen esa primera prueba pues ya entraríamos en la segunda fase, en la que tendrían que presentar todos los méritos que tienen, por decirlo de alguna forma, que para poder acceder al puesto y poder valorarlo, para que el tribunal pueda valorarlo correctamente.
Ese único examen, además, en ambas convocatorias, tanto para auxiliares administrativos como también de instalaciones, lo único que con el temario adaptado a cada una de las funciones.
Sí, pero realmente es muy similar, porque las funciones son prácticamente idénticas, salvo en el caso de auxiliares de instalaciones, pues que tienen algunas otras funciones que realiza adicionales, como son cerrar las instalaciones si están en el polideportivo o de la casa de la juventud, pero prácticamente es el mismo temario porque las funciones son muy similares, hasta tal punto que en un momento hasta se podrían intercambiar los roles.
De hecho, los requisitos también son prácticamente idénticos.
Sí, efectivamente, por eso, porque es que son muy muy similares. Ante ahí, básicamente el auxiliar de instalaciones está pensado sobre todo para las instalaciones deportivas. Entonces pues ahí sí que tiene algunos requisitos específicos, cerrar instalaciones, tratar con el público directamente, reservas de pistas, pero son temas muy 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 específicos y muy concretos que nada varían la globalidad de ambas ofertas.
¿Y el nivel formativo, el título de la ESO?
Similar, porque como sabemos todos que los planes de estudio cambian.
Van variando la ESO con equivalente. Frecuencia.
Claro, equivalente, porque claro, tampoco se puede hacer discriminación con la edad. Yo, por ejemplo, no estudié, yo estudié el BUP y el COU, ¿no? Cosa que ahora no existe, ahora existe pues el bachiller. Entonces, es equivalente. ¿A qué consideramos como equivalente? El grado escolar, el bachiller elemental, incluso la EGB, la enseñanza secundaria obligatoria, la LOCSE, la formación de profesional primer grado, etcétera.
Digamos y que es un requisito accesible, y de ahí también que sean convocatorias muy populares.
Efectivamente. Lo que también sí que me gustaría resaltar es que en el caso de que haya alguna titulación similar obtenida al extranjero, lógicamente solo podremos aceptar las que estén homologadas por el Ministerio.
Y hasta el día 3 de noviembre, todavía una semana por delante.
No, ahí hay un error, no sabemos de dónde ha salido, porque lo que tienen que hacer las personas que estén interesadas, tienen que mirar sobre todo, como se indicó, la página web del Ayuntamiento. Entonces, en la página web del Ayuntamiento se publicó, se aprobó en Junta de Gobierno Local el día 18 de octubre, se publicó el día 19 y ya está hablando de 10 días naturales. Entonces yo creo que ahí había una confusión en algún sitio sobre días hábiles. Entonces, realmente, desde el 10 días naturales, desde el día siguiente a la publicación en la página web del Ayuntamiento, en el tablón de anuncios, con lo cual estaríamos hablando para el día 29, pasado mañana de octubre, que eso es muy importante, porque ya se ha venido personas ya que nos han estado preguntando al respecto, y ya se lo hemos aclarado.
Pues sí, entonces, nada, que los oyentes, en cuanto terminemos el programa, que se pongan ya con esas solicitudes. Y gracias, Vicente Llorens, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Algete, por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir esta oferta, que creemos que es muy interesante, sobre todo para todos los habitantes de Algete y municipios de alrededor, que siempre es una... Siempre es importante ayudar a que el paro pues disminuya en este país.
Un placer, un abrazo.
Igualmente,
Vicente.
Un abrazo, hasta luego.
Y con esta sintonía tenemos que saludar también a nuestro preparador de oposiciones, a Rafael Montes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hola, Javi. Buenas tardes. Pues oye, muy contento de participar aquí, como todas las tardes, todos los miércoles, con vosotros.
Para nosotros ya sabes que también es un placer, porque tomamos buena nota de los consejos que nos dejas en la sintonía de Onda Madrid. ¿Y hoy qué tienes preparado para nosotros?
Pues sí, esta temporada estamos comentando varias cosas, que son, bueno, todos los pasos que tiene que dar una persona que decide emprender la preparación de oposiciones. Y esta semana, la semana pasada es cuando explicamos los criterios para hacerse con un buen temario de oposiciones. Pues hoy vamos a ayudar a nuestros oyentes a elegir la modalidad de preparación, online o presencial. Bien, las dos modalidades presentan ventajas e inconvenientes, así que vamos a ir analizándolas pues uno a uno, por separado, y luego ya extraemos conclusiones. Uh-huh. La primera, la modalidad presencial, tiene como principal ventaja pues que es más motivadora. Se conoce a otras personas que se están preparando oposiciones y se comparten experiencias que de verdad son enriquecedoras. El inconveniente reside en que es difícil integrar el horario de las clases presenciales en la vida ajetreada que tenemos hoy en día, a lo que se suma pues el problema de los desplazamientos también, que al final de verdad suponen una pérdida de tiempo importante. En añadidura a esto, fíjate, me atrevo a comentar que las personas que acuden a las clases realmente son las mismas con las que se compite por la plaza, por lo que en muchos casos se genera una incómoda rivalidad y secretismo en cuanto a información, o peor aún, desinformación, adrede para reducir la competencia. Por otro lado, la preparación online pues es la alternativa. Su principal ventaja es que ofrece, nos permite ahorrar tiempo y evitar estériles desplazamientos. Y si las clases están grabadas, entonces se pueden visualizar en el momento en que cada persona le venga bien. En otras palabras, es una modalidad que se adapta más al mundo de hoy. Pero su inconveniente es que viene acompañada generalmente de falta de motivación, que se puede encontrar pues por ausencia de contacto personal. Se necesita ser una persona muy disciplinada para conseguir éxito en esta metodología y evitar dejarlo todo para el último momento, porque la presión aquí se siente realmente es menor que en la presencial. Además, debo decir que se necesita contratar los servicios de un equipo de trabajo muy especializado, que sepa manejarse en la modalidad e-learning, porque todos los inconvenientes realmente que hemos comentado se pueden superar si se cuenta con un buen equipo de preparación. Así que, en conclusión, depende de la forma de ser de cada persona. Si se necesita interactuar para aprender, entonces la presencial. Pero si se dispone de cierta autonomía en el aprendizaje y el equipo que se contrata es eficiente, y si se dispone, que dispone de los medios adecuados, entonces la preparación online, pues con ella se gana eficiencia.
Rafa,
con eso ya dejamos un poquillo para la semana que viene, que es elegir entre academias o preparadores.
Eso es, que ves? Nosotros tenemos ya que ir despidiendo prácticamente y tomamos nota de esos consejos. Rafa, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y nada, nos queda un minuto. Me dice Rosa que tiene una noticia del SEPE que comentarnos.
Me acaban de comentar que parece ser van a abrir bolsas de empleo de A2, de C1. Creo que es una buena noticia con la mala situación que tienen. Mm. Habrá que esperar a ver, pero bueno, que ya está la autorización para poder convocarlas.
De hecho, salió, ¿verdad? Gerardo Gutiérrez, el director del SEPE, que de aquí a final de año 250 plazas de interinos, ¿no?
Sí, eso es. Va una vez que, bueno, pues que se resuelvan esos procesos, pues se van a convocar esas plazas.
Bueno, pues una buena noticia de la que estaremos muy pendientes. Gracias, Rosa, como siempre, por acompañarnos un miércoles más en Madrid Trabaja.
A vosotros.
Carmen, también un placer charlar contigo. Hasta la semana que viene.
Igualmente, un saludo a todos.
Y nosotros ya nos despedimos. Ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde. Adiós.